Después de un evento traumático, todos sufrimos síntomas de angustia y ansiedad que no nos permiten funcionar adecuadamente. Es importante saber distinguir entre lo que es la primera reacción normal y temporal y lo que pudieran ser muestras de un desorden más serio y que requiere de tratamiento especializado. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde, bueno, varias cosas. Lo primero, Facebook, Twitter, ahí está Pregúntale a Mónica. Búsquenme por ahí, es una comunidad en donde estamos mensajeándonos, sugiriendo temas. Hay gente que me escribe para sugerir temas que yo se los agradezco muchísimo. Estamos en un estrecho contacto y yo también les paso novedades de lo que está sucediendo tanto en el programa como en el mundo familiar. Frases, por ejemplo, en Twitter que pueden apoyar el acercamiento familiar, el crecimiento personal, distintas ideas que espero les sean útiles, por un lado. Y por otro, hace mucho tiempo que no les explico más o menos cuál es el proceso del programa para los nuevos. Me escriben mails, en este momento el correo se vuelve pertenencia del programa, digámoslo así. Yo lo edito, si está muy largo, por razones de tiempo y espacio, y lo contesto al aire. Yo nunca contesto los correos por email. Lo hago al aire porque la idea propia del programa, la estructura, tiene como objetivo el que al contestarle a alguien una duda personal, puede escucharlo a alguien que tenga una situación similar y pudieran ayudarle las sugerencias que le doy a esta persona a la que le estoy contestando. La idea, por supuesto, es que esta orientación sea más masiva y de ahí el que yo no conteste por email. Suelo tratar de responder lo más pronto posible, pero por supuesto, por razones de la cantidad de correos que me llegan, puedo llegarme a tardar hasta 3 programas después de que ustedes me manden sus correos. Esto hace que les pida yo paciencia sobre todo. ¿Ha habido algún caso en donde por razones cibernéticas ajenas a mí o al programa, al equipo, no hemos recibido un correo? Entonces, si ven que ha pasado un tiempo y no les he contestado, la única razón es porque no nos llegó, porque realmente lo contesto todo. Entonces, lo pertinente al programa, hace muchos años alguien me preguntó en qué acabaría en el partido entre, no sé, Alemania e Inglaterra o algo así, y esa no es mi área de especialidad, pero fuera de lo que son esos temas, todo lo que tenga que ver con crisis familiar, con crisis personal, con lo que es la persona y el trabajo, en eso reside mi especialidad, mi experiencia, y por lo tanto puedo ofrecer sugerencias e ideas al respecto. Una vez explicado todo este rollo, puedo seguir con lo que es el programa y, por supuesto, el estrés postraumático. Ellos saben que vivo en Chile y por lo tanto es un tema que está muy en boga. Y creo que es importante distinguir porque a veces solemos etiquetar cosas con un nombre que no describe tal cual lo que estamos pasando y por lo tanto puede confundir lo que estoy sintiendo y el tratamiento que yo pueda seguir para hacerlo. Si yo digo que estoy deprimida cuando nada más estoy triste, puedo buscar, por ejemplo, apoyo psiquiátrico y empastillarme con algo que nada más requería de tiempo y esfuerzo personal para salir adelante. Si yo digo que tengo estrés postraumático después de un evento muy serio, una tragedia como un terremoto muy fuerte, por ejemplo, u otro desastre natural, o la muerte por accidente automovilístico, eventos realmente traumáticos, entonces también puedo malinterpretar lo que está pasando. Entonces aclaremos. Después de un evento trágico, suelen haber síntomas normales de angustia y ansiedad, mucho nerviosismo, insomnio, síntomas psicosomáticos, es decir, malestares físicos, me duele la cabeza, me duele el estómago, todo esto es normal. Es imposible que ante un evento de esta fuerza yo no tenga ningún efecto personal. Y lo normal, me han oído decirlo muchas veces en el programa, no se cura. Es parte de lo que el cuerpo reacciona y que requiere para asimilar el grado de adrenalina que se desató después de este evento, para procesar también todo lo que sucedió después, la pérdida a lo mejor de casa, de seres queridos, de trabajo, de lo que sea, de la salud en un momento dado. Es decir, hay una reacción que con el tiempo tiene que darse y que nada más, bueno, no es nada más, es un proyecto bastante complicado, hay que esperar a que pase haciendo un esfuerzo personal. Ya posteriormente hablaré de cuál es la estrategia para poder solucionar o seguir adelante a pesar de sentirte tan mal, lógicamente, después de algo malo que te sucedió. Desde terminar con el novio hasta la muerte de un ser querido, o sea, realmente hay grados de intensidad, pero hay muchos lapsos en la vida en donde nos sentimos lógicamente mal. Es desagradable, es triste, duermo mal, quiero llorar, no tengo ánimos para salir a trabajar, todo esto. Y no necesariamente lo puedo catalogar como estrés postraumático o una depresión muy seria, etc. De entrada, lo que quisiera que quedara hoy como moraleja es que para ser estrés postraumático se empiezan a notar los efectos graves de como una consecuencia del evento que sucedió hasta después de los 3 meses, alrededor de los 3 meses. Si yo sigo con una serie de síntomas, pudiera yo empezar a decir que sufro de estrés postraumático. Antes de este tiempo, puedo tener una crisis de ansiedad, puedo tener todos los efectos muy serios también de haber vivido una tragedia. Pero no necesariamente es estrés postraumático. Hay que llamar las cosas, creo que ya tengo incluso un programa que se refiere a eso, llamar las cosas por su nombre. Porque en la medida en que yo sepa que es tristeza, muy grande, muy fuerte, pero no depresión, en esa medida yo también puedo hacer los pasos subsiguientes para verdaderamente salir adelante. Si yo confundo el síntoma, no sé, si estoy tomando una medicina para el dolor de cabeza cuando en realidad mi problema es el estómago, me voy a estar drogando de ojis, me explico. Voy a estar tomando químicos que además de no solucionarme el problema, me van a alargar toda esta agonía de la enfermedad hasta que yo dé con el diagnóstico. Lo mismo pasa en este tipo de diagnósticos emocionales. Hay que llamar las cosas por el nombre que son para poder tratarlas adecuadamente. En un próximo programa prometo hablarles de ideas de cómo salir adelante cuando estemos en momentos de fuerte tristeza, de nostalgia, de pérdida importante. Pero en este momento voy a continuar con sus preguntas. Esto es Pregúntale a María.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Y el día de hoy empezaremos con Jenny, esta linda mamá que nos ha escrito con cierta regularidad y la que siempre visita nuestro programa y me da gusto recibirla nuevamente. Nos dice así: mi muy estimada Mónica, mi hija de 19 años que está en otro país tiene serias dudas sobre qué hacer con su futuro. No sabe si quedarse allá estudiando o regresar acá a su país. Las ventajas que encuentra allá son un título más valorado, mejores oportunidades de trabajo en el futuro, la oportunidad de ampliar su mente, la seguridad que hay en ese país. Las ventajas que ve al regresar son principalmente estar con nosotros, sus papás y con la familia en general, sentirse acompañada y, bueno, estar en su mundo, aunque lo que no le gusta es estar lejos de sus compañeros y amigos de todo el colegio, ya que ellos están muy a gusto estudiando allá y cree que van a en el futuro hacer menos, que va a ser ella menos que ellos. Por otro lado está el asunto sentimental. Allá está de novia con un chico que estudió aquí también en el colegio. Él vive en otra ciudad, pero cuando tienen oportunidad se ven. Él es un chico muy bueno, ha estado atrás de ella mucho tiempo, ha sido paciente y buen amigo en todo momento, incondicional. Él le dice que la quiere para algo serio, no para jugar. Tiene la misma edad que ella, no sé que hasta qué punto a esta edad se puede hablar de algo serio. Mi hija lo quiere, él es detallista y preocupado de sus cosas. A nosotros nos simpatiza mucho y qué pena decirlo esto porque no somos interesados, pero su familia tiene un muy buen nivel económico. Y por otro lado está su exnovio, que vive en una ciudad cercana a nosotros, 3 horas, que también es un chico muy bueno y el que me parece que es el que enciende más chispa en mi hija. El papá de él y yo somos primos hermanos, pero nuestros hijos se relacionaron recientemente. Casi toda la familia está muy a gusto con la relación. Bueno, mis hermanas consideran que no es el ideal para ella porque mi hija está mejor preparada. Vive en la capital y además hay antecedentes de que a mis primos les gusta mucho beber y son machistas, y sus hijos tienen características similares, aunque no son alcohólicos ni han tenido problemas por esto. Digamos, son tomadores sociales. Él no ha sido precisamente detallista, pero sí muy expresivo con ella, cariñoso. A nosotros también nos simpatiza mucho y por su lado no hay bonanza en la economía, más bien lo justo para el día a día. Mi hija confía mucho en mi criterio y me pide ayuda para decidir. Yo le digo, siempre de acuerdo con mi esposo, que es ella quien tiene que decidir. Nada más que nosotros la apoyamos en la decisión que tome y que sea cual sea esta, no mire atrás y siga caminando. Que las cosas se dan por algo, pero es algo difícil, yo misma no sabría qué hacer. Aunque te digo en el fondo de mi corazón, creo que lo mejor sería que ella estudie en otro país y siga con el novio actual. Y aunque es lo que quiero en mi interior, sé que mi cabeza es la que habla, porque mi corazón, mis sentimientos, me dicen que mejor regrese y que siga con su ex, que siento es quien ella realmente ama. Difícil, ¿no? Pero creo que tú tendrás la luz que nos ayude a ver una salida. Mónica, gracias como siempre por estar ahí. Dios te bendiga. Muchas gracias, Jenny, por tus amables palabras. Mira, solo tiene 19 años. Así que un novio u otro realmente en este momento, aunque pudiera ser que duraran lo suficiente como para formalizar la relación y eventualmente casarse, pero en este momento, 19 años, el peso debería estar en otros puntos y no en el noviazgo. Número uno. Número dos, el novio que está en tu país, mi querida Jenny, es pariente. Es demasiado cercano. Para mi gusto en particular, si es hijo de tu primo hermano, la relación familiar es estrecha y por lo tanto, pues hay más riesgo de ciertos trastornos genéticos que pudiera haber ante una relación de tanta cercanía familiar. Nuevamente, estás subiendo probabilidades, no hay una certeza de que los hijos pudieran nacer con algún problema, pero vuelves a incrementar las probabilidades. Además, súmale que ya sabes desde ahora que son tomadores, es otra vez aumentar probabilidades de tener una situación relacionada con el alcohol si la situación se formalizara en un matrimonio futuro. Entonces, por más lindo y detallista y cariñoso que sea este niño, ya estás viendo que tiene características que no son las ideales. ¿Para qué meterte en camisa de 11 varas? La verdad es que no me importa si este chico que vive en el mismo país que tu hija o este otro que vive en tu país, Jenny, su familia tiene más o menos dinero. Me preocuparía si son hombres trabajadores. Porque puede ser que la familia de este hombre tenga mucho dinero y él sea un inútil, acostumbrado a que papi le pague todo y por lo tanto no tenga esta formación en el trabajo. Entonces no sirvió de mucho que los papás tuvieran dinero, me explico. Mientras que el otro, a lo mejor con menos recursos, que sea más esforzado, más trabajador, pudiera salir más adelante, más tranquilo, con mayor constancia, que otro que no esté educado en el esfuerzo y el trabajo. Así que este no es una variante. No me mencionas cómo es cada uno en cuanto a este tema, pero créeme que el que los papás tengan o no dinero no es un punto que determine el carácter de esta persona en cuanto al tema de trabajo. Y eso es un punto importante a considerar. Y finalmente, Jenny, yo creo que aquí la moraleja está en que cuando eliges cualquier camino, estás optando por dejar de vivir otras cosas. Yo sé que estoy diciendo algo que es totalmente evidente, pero a veces lo tenemos que reforzar. Si yo decido, por ejemplo, ser mamá, en ese momento sé como mujer que mi carrera profesional se va a ver seriamente afectada porque mi prioridad es este camino que elegí. No se ve, y bueno, mucha gente lo hace tristemente, como voy a sacrificarme. No, perdóname, en ningún momento yo sacrifiqué mi vida profesional. No, yo elegí este camino. Y nuevamente, como hablaba al principio de mencionar las cosas por su nombre, si yo tengo esta actitud de que elegí el camino B y por lo tanto no el A, no tiene ningún caso que yo me esté lamentando lo que hay en el camino A, cuando fue mi decisión voluntaria y consciente el camino B. Y ahora tengo que hacer, como bien dices tú, no mirar atrás y hacer lo máximo de este camino B. El peso familiar es muy válido, mi querida Jenny. Es bien importante el estar con la familia y las raíces. Y mira que te lo está diciendo alguien que vive lejos de su propia familia, pero yo ya no tengo 19 años. Y también el hacerse una vida en el extranjero. Me preocuparía mucho que tu hija volviera para volver con este novio, que fuera el motivo del regreso. A esta edad es muy pronto tomar decisiones en base a tu vida sentimental. Debería ser en base a razones mucho más, ok, quiero estar con mi familia, me gusta la tranquilidad y la familiaridad de estar con los míos, más que el voy a volver con el novio, sobre todo este que no creas que me encanta, Jenny. Pero a lo mejor lo único que tu hija necesita es un poco de más tiempo. Yo no sé si ahora se viene la definición de me quedo o me voy, o puede aplazarse unos meses más. Cuando tomas una decisión en el momento en que estás extrañando, puede ser mala, porque te vas a basar en el sentimiento y no tanto en un análisis más objetivo. Entonces, ¿por qué no esperar unos 6 meses, proponle a tu hija, a que pase esta sensación del momento, este malestar del momento de quiero estar con mi familia, y poder tomar en 6 meses, no, sabes que definitivamente lo mío sí es mi tierra, mi gente, yo vuelvo a mi país, o no, fíjate que se está volviendo interesante este proyecto y demás. Habla de su inmadurez el que se sienta menos que alguien porque se quedó en el extranjero a seguir estudiando y trabajando. Nadie es más o menos cuando estás eligiendo tu propio camino de vida. Tú vas a ser más en el momento en que seas congruente con lo que planeaste que fuera tu destino y lo haces realidad. No en el que si el otro logró una cosa que yo no hice, si él fue a la Torre Eiffel y yo no fui, él es más. No. Tú vas a ser más en el sentido en que tú cumpliste tus objetivos de la vida. Entonces, comenta esto con tu hija, dense un poco más de tiempo antes de tomar la decisión y espero que mis comentarios te ayuden a saber por dónde orientar a tu hija a que haga lo que ella considera que va a ser su destino y lo mejor para alcanzarlo. Bárbara nos dice ahora, hola Mónica, soy una mujer de 26 años, soltera y sin hijos. Hace 5 años comencé una relación bastante destructiva que duró cerca de 3. Durante este tiempo hubo de todo, infidelidades de su parte, que supe y aguanté, y malos tratos, manipulación y obviamente una seria codependencia de la mía. Esta relación estuvo demasiado sustentada en el sexo. Lo que nunca pudimos tener como pareja, lo compensábamos en la cama, que honestamente teníamos muy buena química y nos entendíamos de maravilla. Finalmente él decidió irse detrás de una extranjera con la que tenía más futuro y es fecha que no he vuelto a ver, ni mantenemos ninguna clase de contacto desde hace alrededor un año. Cuando él se fue uno de los momentos más difíciles que he pasado. Al poco tiempo empecé de novia con otro hombre, acostumbrada como estaba a basar mis relaciones sentimentales en sexo, lo intentamos y simplemente no funcionó. Él me intentaba abrazar, acariciar o algo y yo rompía en llanto de tanto que extrañaba a mi exnovio. Terminamos al poco tiempo y yo decidí inscribirme en un curso de desarrollo personal. Ese curso me ayudó a entender el por qué me había involucrado con una persona así, por qué había aguantado esos tratos y sobre todo me ayudó a identificar mis propios puntos débiles para que estuviera más fuerte y preparada para una relación sana a futuro. Una de las primeras reglas fue el dejar de buscar tener pareja y sobre todo practicar abstinencia para poder ver las cosas objetivamente y crecer. Han pasado ya 2 años y a partir de entonces cambié mi vida por completo. Me enfoqué a mí, mi desarrollo profesional y personal, dejando de lado las relaciones de pareja. Por eso entiendo muy bien tus consejos cuando hablas de convertirte en una mujer con M mayúscula para poder encontrar un hombre con H mayúscula. En ese camino me mudé de país y conocí a otra persona que me interesa mucho. Tenemos una relación muy buena, reímos, platicamos, somos afines en muchos sentidos y sobre todo me respeta. Estamos pensando ya en formalizar y comenzar una familia. Él es europeo y aquí las relaciones sexuales son algo más frecuente y es parte común de la vida de cualquier pareja. Tiene pocos meses que empezamos a tener una vida sexual activa, pero el problema es que en el momento de estar juntos no puedo evitar recordar y extrañar a mi expareja, a pesar de todo el camino que llevo recorrido. Racionalmente y a nivel afectivo no lo echo de menos y es más, estoy agradecida con la vida por habérmelo quitado del camino. Sin embargo, tengo que reconocer que mi actual pareja no me satisface y, sobre todo, aunque el sexo es bueno, a secas, me falta química, que para mí es muy importante. Créeme que he intentado concentrarme en él, y aunque la paso bien y no tenemos problemas, me entra la nostalgia y en el fondo me da miedo el pensar que no lo pueda olvidar o que siempre seremos tres en la cama, mi pareja, el fantasma y yo. ¿Qué consejos me puedes dar, Mónica? Sé que en mi caso sonará curioso, pero realmente es importante para mí empezar una relación sana, sin fantasmas. Te mando un abrazo y te agradezco una vez más por el incansable esfuerzo que haces por ayudar a todos los que acudimos con nuestras dudas existenciales. Mira, Bárbara, gracias por tus palabras y te voy a decir algo que no te va a caer nada bien, porque sencillamente no estás lista, Bárbara. 2 años no fue suficiente y yo sé que te parece muchísimo y tienes 26, sigues siendo muy joven, mi querida Bárbara, sigues teniendo tiempo para darte, pero vuelves a caer en lo mismo. Yo sé que te quedaste en 2 años con abstinencia y que para alguien que todas sus relaciones se basan en cama, en sexo, pues 2 años suena a que, no, hombre, espérame tantito, pues sí, no es ni sano que yo esté con tanta abstinencia, ¿no? Ya pasó muchísimo tiempo. Pero la verdad demuestra que no está lista para una relación de pareja. Él puede ser encantador, divertido, te entienda perfecto, pero si no hay química, es parte fundamental de una relación de pareja. Te debe de gustar físicamente muchísimo tu pareja. Debes de tener ganas físicas de estar con él para que la cosa funcione. Si no te es atractivo, créeme que con los años de relación esto se va a volver en un peso bien importante. De la misma forma en que el que sea alguien responsable con el dinero se vuelve fundamentalmente importante. De la misma forma en la que él te respete y te hable con cariño y respeto, vuelvo a repetir, se vuelve fundamentalmente importante. ¿Me explico? Todas estas áreas que conforman una relación, ninguna es menor. Y aquí la química es bien importante. Y el que después de todo este tiempo regreses a tus atavismos de aquella relación destructiva, me indica claramente, Bárbara, que no estás ahí. Y la verdad es que sé, por mi experiencia profesional, que cuando digo algo que nada más no quieren oír, sencillamente dicen, bueno, no, Mónica en realidad no conoce mi relación, en realidad no me conoce a mí, cosa que es muy cierta, y ni a él, y entonces yo voy a hacer posible que esto funcione y demás. Créeme que mi única intención, mi querida Bárbara, es que tú eventualmente consigas esta felicidad que estás buscando y tengas una pareja en la que estés en iguales términos. La relación de pareja debe de ser relajada, a gusto, descansada, sin ninguna tensión. Y si cuando estoy con él aparecen mis miedos y mis fantasmas, mis inseguridades y mis regresos hacia el otro, es que aquí no estoy lista yo para esto que está sucediendo. La verdad es que mi consejo, mi querida Bárbara, sería que no anduvieras ahorita con él, que te falta. Que te falta explorar mucho más, no solo se necesita un curso de desarrollo, a lo mejor necesitas una terapia, una mejor terapia, porque no necesariamente ir con uno por 3 años quiere decir que ya la hiciste, sino verdaderamente cuando me dices, es que ya sé por qué anduve con él y ya sé por qué hice lo que hice, suena más a una lección aprendida, voy a decir lo que sé que tengo que decir, más que una verdadera experiencia de vida. Tú no has sabido por qué, porque sigues jalándote para allá atrás. Tú no has aprendido el qué es lo que te engancha a ese pasado y qué es lo que te falta y por qué reaparece este fantasma. Todavía no estás ahí, Bárbara. No estás lista para una relación de pareja. Lamento informarte. Tómalo como lo que tú requieras para reflexionar. Haz lo que tú consideres que es necesario, pero te lo vuelvo a repetir. No estás lista para una relación de pareja, mi querida Bárbara. Por tu experiencia de vida, por lo que te ha sucedido en la existencia, te falta mucho más crecimiento personal. No eres tú, más sano tú, y por lo tanto no vas a encontrar al más sano él con el cual emparejarte. Espero que sigamos en contacto y en un momento más continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. En la historia acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Y ahora nos escribe P, así, la letra P. Me dice, estimada Mónica, saludándole y agradeciendo de antemano su ayuda. ¿Cómo es la mejor manera de decirle a los padres y familiares que estoy embarazada sin causarles angustia? Tengo 27 años, es posible que lo esté. Mi madre es mayor de edad y cada que escucha las noticias de embarazo se mortifica. Lamento mucho decepcionarle y me angustia más. No sé cómo hablarle en ese momento. ¿Estaría bien si mi novio y yo se lo decimos? ¿Cómo empezar? Temo ver su cara en ese momento y sentirme menospreciada. Sé que me entendería. Ella también fue madre soltera. Tal vez me estoy adelantando, pero quisiera estar preparada para lo que pudiera suceder. Por otra parte, mi hermana, en ocasiones que han salido temas, sus comentarios son algo agresivos. No sé cómo lo tomará. De igual forma, ¿cómo decirlo a los padres de mi novio? Él y yo tenemos más de 4 años con altibajos, con futuros planes de casarnos. Nos reservamos a una fecha en especial para comentarlo y después compartirlo con nuestros familiares. Saludos y gracias. A ver, mi querida P. Esto se lo digo a todas las jovencitas que estén por ahí teniendo relaciones con sus novios. Si tanto te angustia el decepcionar a tus papás, si tanto, mamá en particular, si tanto te preocupa el provocarle a tu mamá una gran tristeza, ¿por qué no te preocupaba estarte acostando con el novio? Nuevamente, habla de construir tu destino. A ver, si yo no quiero preocupar a mi mamá, bueno, entonces voy a hacer cosas que no la preocupen. Si en el fondo yo voy a hacer lo que quiero y que mi mamá se preocupe o no, voy a hacer lo que yo quiero, entonces voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Porque la verdad es que suena incongruente el decir, mira, sí, yo me acostaba con mi novio, pero en realidad no quería causarle a mi mamá esta decepción. No quiero que me menosprecie y, por lo tanto, no quiero que sepa que estuve haciendo lo que ella sabía que no quería que yo hiciera. Me explico, suena un poco ilógico, pero hay que ser congruente en la vida porque la congruencia da mucha tranquilidad. Actúas como piensas, piensas como actúas, eres absolutamente transparente, no tienes nada que ocultar. Entonces, esto lo digo como moraleja. Número 2. Primero, averigua si estás embarazada. Si te provoca tanto estrés, vuelvo a repetir, ¿qué haces teniendo relaciones, mi querida? Eres una mujer de 27 años, casi 30. Necesitas mostrarte como, si vas a ser o no, futura madre, como una mujer adulto, madura, capaz de hacer frente a las decisiones que tomas. Por supuesto que estas cosas se deben de hacer en pareja. Si tu novio y tú se embarazaron, tu novio y tú lo anuncian a sus respectivas familias. Ojalá esto sea motivo para que ya formalicen su relación, se casen y puedan recibir a su hijito como esposo y esposa y darle esta estabilidad que el pequeño necesita. Si tu novio todavía vive con sus papás y tú con la tuya y entonces tienes al bebé y el papá lo visita y todo, este desorden va a afectar la formación de este pequeño. Lo que requiere es que sus papás vivan en una casa separada a la de sus abuelos y le den una vida estable. Y espero que uses todos mis programas, P, para ya no tener altibajos con tu novio, sino verdaderamente hacer una relación estable, tranquila, cariñosa, coqueta, divertida, fuerte, que persista los embates del tiempo para que puedan envejecer juntos y criar a este hijo y a otros que vengan. Pero lo primero que requiero, mi querida P, es que tengas una actitud de mujer de 27 años que tomó la decisión de tener relaciones con su novio y toma las consecuencias que vienen de este acto como vengan. Es decir, fortaleza y madurez, P, porque la vas a requerir, estés o no embarazada, para enfrentar la vida en general. Entonces, número 1, entérate si estás embarazada o no. Número 2, fortalécete. Si no te sientes fuerte, si te sientes insegura y temerosa, actúa como si fueras fuerte. Eso no quiere decir que seas grosera, no quiere decir que seas impertinente con tu mamá y te digas, pues qué, adivina qué, pues ya estoy embarazada y qué te importa. No, eso quiere decir que con toda humildad te acercas, te sientas con tu novio y dices, mamá, fíjate que pues nos saltamos algunos pasos, estamos embarazados, pero este es el plan de acción, esto es lo que vamos a hacer. y tratar de reacomodar las cosas de forma que este bebé, como te decía, nazca en las mejores circunstancias. Pero lo asumes con madurez y tranquilidad. Y te disculpas si crees que le has hecho un daño a tu mamá al decirle: mamá, lamento decepcionarte, lamento no haberme primero casado y después embarazado. Y por eso te pido una disculpa. Pero mira, ya estamos acá y este es el plan de acción. Te quiero mucho y espero contar con tu apoyo y tu cariño como siempre. Y a tu hermana, realmente siempre tú aventar buena vibra. Lamento que estés tan enojada, lamento que opines así y tratar de ignorar lo que te diga, porque si nada más está buscando la agresión, no vale la pena regresar con respuestas agudas a quien realmente lo único que está tratando es de atacarte y no de sacar algo concreto de una conversación. Entonces, tu hermana básicamente hay que ignorarla hasta que te diga algo que verdaderamente sea verdad, ¿eh? Porque si tu hermana te dice algo que es cierto, P, la verdad es que también con la misma humildad es decir: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Mi querida hermana, tienes toda la razón y debí de planearlo mejor. Pero ni hablar, también espero contar con tu cariño y apoyo. Y cuando asumes la responsabilidad de tus acciones, te presentas como esta mujer fuerte y capaz de decir: distingo lo que es verdad y además tengo un plan de acción, la gente te empieza a respetar mucho más, P. Así que ánimo y afrontar lo hecho y a seguir adelante. Me cuentas, por favor, si estás en la espera de un pequeñín o no, para desearte suerte y muchas bendiciones y además poderte seguir apoyando en esta instancia para que pueda este bebé nacer en un ambiente estable, tranquilo y feliz alrededor de sus papás. Miriam nos escribe ahora y dice: hace ya bastante llegué para pedir consejo y bueno, pues me sentí triste porque no salió lo que yo esperaba. Aquí me detengo, Miriam, porque no sé si te contesté algo que no te gustaba que yo dijera o sencillamente no te contesté el correo porque no me llegó. Cualquiera del caso, qué bueno que volviste a escribir, pero realmente yo no estoy aquí, mi querida Miriam, para decirle a la gente lo que quiere oír porque no serviría yo de nada. Lo único que yo ofrezco es una opinión, trato de ser objetiva, basada en la información que ustedes me den, para que les sirva esta información extra en su propia toma de decisiones, Miriam. Así que si yo te dije algo que no te gustó, lamento que te hubiera molestado, pero créeme que la intención es que decirte cosas que fueran verdaderamente útiles para tu toma de decisiones. Pero bueno, sigo leyendo tu correo para ver qué nos dices ahora. Bueno, de eso se trata. Mil gracias por estar pendiente de nosotros. Sé que no se acuerda del tema. Le diré que ya no soporto a mi esposo por diferentes circunstancias. Él es tan especial con todo el mundo, menos conmigo. Le ve todo el mundo súper especial. A mí no me ve nada, ni lo que hago con esfuerzo, hasta el punto que ya cuando llega, me fastidia. Solo quiero decirle que quisiera sentir por él siempre algo especial. Soy mujer de un solo hombre. Mis amigas y conocidos preguntan por qué. Sigue siendo agresivo y muy grosero. Quiero su ayuda pronto. Mil gracias. Dios la bendiga siempre. A ver, mi querida Miriam, aquí cuento con muy poca información. Entonces también me es difícil poder darte una opinión objetiva. Voy a adivinar dos escenarios. Número uno, que él sea tan agresivo, que haya violencia en tu familia, que él sea violento contigo, que no te respete, y que independientemente de lo que tú hagas, porque acuérdate que yo siempre he dicho que esto de hacer un buen matrimonio, esto de ser cariñosa y coqueta y divertida y la novia de tu marido, sirve con la mayor parte de los hombres que son sanos y normales. La gran mayoría, todos tenemos nuestros defectitos y nuestras cositas, no eso nadie se salva, pero la gran mayoría de los hombres son buenos, sanos, y en general buenas personas que buscan el bien común, el de su pareja, el de él, el de su familia, etcétera, ¿no? Cuando yo estamos hablando de gente que tiene las tres A's, y por favor busca en mis programas cuando hablo de la triple A, porque es cuando hay abuso físico, cuando hay amoríos, cuando son infieles crónicos, y cuando hay adicciones. Cuando hay estas tres A's, así tú seas la princesa de los cuentos, Miriam. Aunque seas la mejor esposa del libro de texto, esta relación no va a funcionar porque de entrada escogiste a alguien que no era sano. Y por lo tanto no va a funcionar. Entonces yo no sé si cuando me dices sigue siendo agresivo y muy grosero, es porque tu esposo cae verdaderamente en la categoría de un abusador, donde hay violencia intrafamiliar y lo único que hay ahí es el empacar e irse, ¿Por qué? Porque no puedes y debes seguir soportando malos tratos, violencia, golpes, groserías y demás. O nada más tu esposo es el resultado de que ninguno de los dos han sabido construir un buen matrimonio, ya los dos están medio altos y los dos son groseros, alejados y fríos, y a lo mejor él es más agresivo en sus respuestas, no violento, fíjate que hago la diferencia, más agresivo, pero tú también tienes la forma de demostrarle que no te simpatiza y tu agresión es mucho más velada. Las mujeres somos especialistas, mi querida Miriam, en parecer que no hacemos nada. Ay, pero ¿yo qué dije? Si yo nada más te decía que... Y resultó que estábamos sabiendo que lo estábamos molestando justo donde le duele. Ya cuando nos ponemos en este plan de agresión pasiva, Miriam, él se sigue viendo como el villano de la película y yo, pobre de mí, porque yo que soy mujer de un solo hombre, yo aquí me quedo. Y en realidad tú también eres activa participante en la agresión familiar y el ambiente negativo que existe. Tengo más de 400 programas, Miriam, dedicados verdaderamente a tratar de hacer funcionar matrimonios. Lo único que yo te puedo sugerir es que si caes en esta categoría, es decir, que tu esposo no es un violento agresor, entonces escuches los programas para que tú empieces a hacer el cambio. La verdad es que sí, tienes tú un gran poder porque la mujer es centro y termostato de la vida familiar. Y tenemos gran poder para mejorar o empeorar las cosas en casa. Entonces escuchar y aplicar las sugerencias que doy sería un camino. Si no, si caes por el otro lado, en el que él es un violento agresivo, la verdad es que no hay nada que hacer. Y aunque tú quisieras tener un matrimonio perfecto o sentir que él es especial o que tú quisieras ser mujer de un solo hombre, cuando hay violencia, cuando hay verdaderamente una indignidad en el trato, no hay nada más que hacer. Y no es lo que nosotros quisiéramos, sino lo que verdaderamente es lo mejor por hacer, lo que debería dictar nuestra decisión. Así que te deseo suerte y que nos cuentes qué pasó. Isela dice, hola Mónica, hace mucho te escribí y ahora lo vuelvo a hacer. Tengo 1000 preguntas, pero estas son las que más me interesa conocer. Fíjate que tengo una vecina que se ha convertido en un dolor de cabeza. Un día me tocó dormir en la sala y con la ventana abierta, ya que el calor es insoportable, y escuché lo que ella opina de mí. Esta vecina, como en varias partes las hay, como comúnmente se dice, es mala leche. Desde un principio venían a visitarnos y les decía a las personas que no estábamos. En pocas palabras, se cree superior a los demás. Nosotros realmente le damos por su lado y evitamos cualquier contacto con ella. ¿Cómo hacer para que no nos afecte su manera de actuar? Realmente yo he pensado hasta mudarme. ¿Sabes si salgo, si entro, si limpio, si está sucio, si grito? Es un tanto traumante porque es hasta maleducada y uno pues no la hace en este mundo. Es difícil el trato con este tipo de personas. Por otro lado, hace mucho tiempo dejé de tener depresiones severas y ahora me he dado cuenta de que prolonga las cosas a su término y siento ansiedad. Antes era una persona muy paciente y ahora no sé qué ha pasado con la persona que antes fui. Agradezco muchísimo tus comentarios. Sé que recibes muchos emails y nos dedicas parte de tu tiempo. Muchos saludos. A ver, Isela, me cuentas dos problemas súper distintos. Lo primero es tu vecina. La verdad es que es una lata tener una mala vecina. La verdad es que te sientes un poco invadido en tu privacidad y en la paz de tu hogar cuando hay una mala vecina. Pero no hay más que hacer, Isela, con lo triste que es lo que te voy a decir, que ignorarla y hacer como que no existiera. Si estoy con la ventana abierta y le estoy oyendo hablar mal de mí, cierro la ventana. Y me pongo a pensar, si estoy tratando de dormir, en una película agradable, me pongo a canturrear una canción, me concentro en la gente que sí me quiere y sí opina bien de mí. La verdad es que tratar de hacer educada a alguien que ya no tiene remedio es inútil, mi querida Isela. Si te molesta tanto como para mudarte, yo francamente no lo haría porque las mudanzas siempre implican mucho gasto. Pero si llega un momento en que afecta tanto tu vida cotidiana, pues sí. La verdad es que múdate si quieres hacerlo. Pero en el fondo, lo único que podemos hacer, nuestra mejor venganza, digámoslo así con la vecina, es tener una buena vida. Que le dijo a tus visitas que no estabas, tú no le reclamas, tú no le dices nada, la ignoras, no existe, Isela. Tú nada más le pides a tus visitas a la próxima, márcame para avisarme que ya llegaste o que ya vienes para acá, o tú toca igual porque yo sí estaba en casa. Tú no le hagas caso a lo que ella te diga, por favor, tú sigue tocando la puerta porque yo te voy a abrir. ¿Me explico, Isela? Haces como si el terreno de al lado estuviera vacío, no existe una casa al lado mío y no vive nadie ahí. Eso sí, te topas con ella, la saludas, Isela, la educación es fundamental porque tú no eres igual que ella, ¿me explico? Tú vas a demostrar en tu trato que tú tienes una categoría distinta y por lo tanto tú sales y dices buenos días. ¡Ay, qué tienen de bueno si ya te vieron! Sigues tu camino canturreando tu canción favorita. Pero tú no eres igual y se lo vas a demostrar en el trato. Y en lo demás, a ignorarla, Isela. Ánimo, tienes buenas amigas. Espero que del otro lado haya una buena vecina y familiares y una vida y proyectos y demás. Rápidamente, por el otro lado, con el tema de tu depresión severa, lo único que quiero dejarte de tarea es que me digas a partir de cuándo. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué hizo esta modificación? Piensa muy bien. ¿Cuál fue el asunto que disparó esta sensación de depresión y de ansiedad y de todo? Y escríbeme y en eso seguimos tratando este punto contigo, ¿ok? María me dice, por otro lado, ¿cómo superar la pérdida de un ser querido? Esa es mi pregunta, Mónica. Ha pasado un año desde su muerte y aún lloro por ella. He tenido pruebas duras en mi vida. He terminado un tratamiento contra el cáncer de ovario. Me operé y salí con éxito. Pero ni siquiera la enfermedad me afectó tanto, pues es una etapa superada, como la muerte de mi mamá. Hasta llegué a sentir culpa después de su muerte, a pesar de que siempre estuve a su lado. Pues mira, María, la verdad es que perder a una mamá nunca se acaba de superar. Yo creo que siempre la extrañas y siempre uno la pensará con nostalgia queriendo que estuviera aquí. Ahora, sabiendo que siempre la vamos a extrañar, sabiendo que siempre nos va a hacer falta, yo creo, María, que la mejor manera de honrar la memoria de tu mamá es teniendo una buena vida. Yo creo que para ella sería muy triste saber que sigues muy deprimida. Una cosa es que sientas nostalgia, te digas a ratitos que la extrañas y que te sientas tristona, y otra cosa es no poder superar la muerte de tu mamá, María. Porque entonces lo que estás diciendo es que ella no te supo preparar para la vida. Y hablaría mal de tu mamá. Yo estoy segura de que no quieres que tu mamá tenga esta mala imagen, por supuesto. Yo estoy segura de que formó una mujer tan fuerte que superó el cáncer de ovario, ni más ni menos. Entonces, esta mamá tuya te preparó incluso para cuando ella no estuviera contigo. Y eso quiere decir que vuelves a disfrutar y que volteas y ves a los que sí tienes todavía a tu lado, quien sea tu familia, quien sean tus amigos, quien sean tus compañeros de trabajo, y vuelves a sonreír, y en honor a tu mamá, tienes la mejor vida posible, con toda la alegría y disfrutando los momentos, porque ella quiere verte así. Tú imagínate a tu mamá viéndote desde arriba en el cielo, diciendo qué bueno que María es feliz, qué bueno que me extraña, pero que además está disfrutando cada minuto de su vida. Para ella sería una gran tristeza, un gran peso saber, mira, no pude hacerla feliz, mira cómo sigue sufriendo, mira cómo me sigue extrañando, y yo la adoro para que disfrute de su existencia. Entonces, no se vale, mi querida María, hay que gozarla. Y en tu goce y en tu felicidad, estás dándole a tu mamá el mejor regalo. Yo sé que se sienten culpas inapropiadas después de la muerte y todo, pero tú sabes que fuiste una buena hija, ella fue una buena madre. Ahora, sigan disfrutando de su relación, pero de otra manera. Ten una buena vida, sé feliz, y en ese momento, cada vez que te pase algo bueno, acuérdate de tu mamá y dile gracias, mamá. Porque gracias a tu formación, gracias a tu vida, yo puedo gozar de este momento de felicidad que estoy teniendo ahorita. Así que ánimo y vas a ver cómo con el tiempo, poco a poco, vas manejando también este tema de la muerte de tu mamá con más tranquilidad y más optimismo. Mientras tanto, lamento mucho tu pérdida y aquí estamos para echarte porras y animarte cada vez que necesites. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.